Buenos días, damas. Quisiera pedirles que se chequen su cinturón de seguridad y asegurarse de que está bien abrochado. Nos espera un viaje lleno de baches esta mañana. Veremos a grandes alturas de victoria cuando veamos la fidelidad de Israel en Josué y luego caeremos en picadas profundas al ver la ira de Dios en el capítulo 7 para después levantarnos de nuevo en victoria y finalmente ir a la cima de la montaña en el capítulo 8, donde veremos la obediencia de Israel trae la bendición de Dios. ¿Estás lista? ¿Necesitas apretarte el cinturón una vez más para estar segura? ¿Abran sus Biblias en Josué 6? Retomamos aquí en Josué, recordándonos lo que ha ocurrido. Israel ha obedecido a Dios, entrando en un nuevo compromiso en pacto con Él, y acaban de celebrar su primera Pascua después de cruzar el Jordán. El maná dejó de aparecer todas las mañanas y ahora comen los productos de la tierra de Canaán. ¿Se pueden imaginar a Josué en capítulo 5:13? Está cerca de Jericó, tal vez mirando las murallas de la ciudad impenetrable, preguntándose cómo hacer para conquistar esta ciudad fortificada, con paredes dobles que se alzaban. Pasan por encima de las murallas, bajo las murallas, hacen agujeros en la pared. ¿Cuál será el plan? Y justo en ese momento Josué ve a un hombre de pie frente a él, con su espada desenvainada. Significa que está listo para la batalla. ¿Es amigo o enemigo? Pero Josué comprende rápidamente que este hombre, el comandante del ejército del Señor. Pastor MacArthur, en la Biblia de Estudio, indica que esta es una aparición preencarnada del Señor Jesucristo, que ha venido como un ángel. Josué se inclina en adoración entendiendo que está emparado en suelo santo. Josué sabía que debía pelear una batalla para conquistar Jericó, pero también sabía que debía estar en sumisión reverente a Jehová. Necesitaban mostrar absoluta fe en Dios, Josué e Israel. La mayoría de los comandantes de los ejércitos pasan tiempo escuchando los consejos y estrategias, pero Josué no hizo nada de eso. Escuchamos en el versículo 2 que escuchó a Jehová: mira, yo he entregado a Jericó en tus manos, junto con su rey y sus varones de guerra. Jericó podría compararse con un oasis. Había un manantial fuera de las murallas que proporcionaba agua potable. Cuando Dios le mostró a Moisés la tierra prometida, poco antes de morir, le mostró Jericó, exuberante, descrito como una ciudad de palmeras y mucha fruta. Era estratégico por su ubicación geográfica. Todos los viajeros tenían que pasar por Jericó. Israel necesitaba pasar por Jericó para llegar al resto de la tierra prometida. Podrías llamarla la isla Elis de Canaán, el punto de control que permitía llegar a todos los demás destinos de la tierra. Aquí en los versículos finales del capítulo 5 y comienzo del capítulo 6, vemos a Dios revelando su carácter. No dejaría que Josué e Israel pelearan sus batallas solos, sino que estaría con ellos. Y Josué se inclinó en adoración en Tierra Santa. Entendemos que es más importante reconocer a un Dios santo y soberano que conocer el plan de batalla para Jericó. La obediencia fiel comienza con conocer el carácter de Dios. En el comienzo del capítulo 6, versículo 1, describe lo que parece ser una situación imposible para Israel. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y el versículo 2, que ya vimos, comienza con una promesa de Dios: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué y el resto de Israel están viendo una situación imposible, y la respuesta de Dios es: confía en mí. No tenemos las mismas pruebas, no hay Jericó para que podamos conquistar, pero eso no significa que Dios no te esté llamando a algo que parece difícil, imposible. ¿Qué te espera hoy, esta semana, este mes? Que te tiene preguntándote, Dios, ¿estás seguro? Y el punto para nosotras es exactamente el mismo que fue para Josué y para Israel. La respuesta de Dios, confía en mí, solo confía en mí. Dios está diciendo, confía en mí, ya sea que entiendas lo que estoy haciendo o no. No siempre necesitamos saber o entender lo que Dios está haciendo, pero confiamos en Él por quién Él es, por lo que ha demostrado ser a través de su fidelidad y soberanía. Acabamos de cantar un himno favorito de mi nieta de 2 años. Es tan dulce confiar en Jesús. Y su dulce vocecita canta, Jesús, Jesús, cómo confío en ti. Jesús, Jesús precioso. Oh, por la gracia de confiar más en Él. Dios puede que no nos permita conocer su propósito para nuestras pruebas, sino que nos dice, confía en mí. Y Él nos da la gracia de obedecer. Y cuando conocemos el carácter de Dios, podemos obedecerle fielmente. El método de victoria de Dios comienza a ser establecido. Hemos leído el pasaje de esta lección y algunas de ustedes lo han escuchado desde la infancia, incluso conocer una canción sobre los muros de Jericó. Entendemos que no fue su fuerza la que derribó los muros. El arca se menciona 10 veces en este capítulo, que simboliza la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo la que hizo la diferencia. Pero vemos instrucciones conocidas acerca de marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces en el 7º día. La obediencia del pueblo es primordial. Aquí vemos la segunda clave para la obediencia fiel. Simplemente haz lo que Dios dice. Los sacerdotes hacían sonar sus bocinas mientras marchaban y la gente no debía hablar ni hacer ruido. La fe de los israelitas es una característica necesaria y clave para entrar en la tierra prometida. Creen completamente en Dios y debido a esto obedecen completamente a Dios. La fe en el carácter y el plan de Dios da como resultado la obediencia. No importa si los mandamientos de Dios tenían sentido o parecían razonables. Si Dios lo decía, ellos lo hacían. Vivieron su fe, creyeron en Dios y le obedecieron. ¿Esto te sorprende sabiendo que la característica de los israelitas mientras vagaban por el desierto no era esta? Esto no es por lo que eran conocidos. La fe era una debilidad para ellos. Sus 40 años en el desierto se caracterizaron por falta de fe, desobediencia, quejas constantes. Y la palabra kiveshik, que significa queja crónica. Moisés, tenemos sed, danos agua. Moisés, tenemos hambre, queremos comida, nos vamos a morir. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Moisés, queremos carne. ¿Qué es este pan sin carne? Cuando estábamos en Egipto, comíamos carne. ¿Les suena familiar? Y luego mi favorito, Números 11, lo pueden verificar. Moisés, queremos pepinos, ajos, cebollas. Era queja constante y refunfuñando. Y no solo se quejaban de la comida, Coré se quejó de que Moisés estaba a cargo. Moisés, ¿por qué eres superior a mí? Procesa esto por un minuto. 40 años de esto. Falta de fe era su debilidad, demostrada por su desobediencia, su falta de confianza, su falta de hacer lo que Dios les pidió que hicieran. Esto es lo que hace que la obediencia de esta nueva generación sea tan significativa. Exactamente lo opuesto a la generación infiel que vagó por el desierto. Obediencia es la parte esencial de la verdadera fe. Hebreos 11 dice, versículo 10, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlos por 7 días. Lo que Dios más se deleita en honrar es la obediencia. Jesús fue honrado y se le dio un nombre por encima de todo nombre, porque fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Primera Samuel 15, 22 es la respuesta de Samuel a Saúl después de que trató de defender su caso después de no obedecer la instrucción de Dios. Samuel responde: obedecer es mejor que los sacrificios. Necesitamos aprender la lección de los ejércitos judíos antes de Jericó y de antes del rey Saúl. No hay sustituto para la obediencia a Dios hasta el final. En este relato en Josué 6 vemos la prioridad de la obediencia a los mandamientos de Jehová sobre la victoria misma. Veremos cuán crucial es en nuestro próximo capítulo con Acán. Desde una perspectiva humana, el plan que el comandante del ejército de Dios establece en los versículos 3 y 5 se considera inútil. Los muros altos no caen al ruido de los pies marchando, las ciudades no se ganan con trompetas. Y sin embargo, vemos que eso es exactamente lo que sucede. Y lo imposible con Dios se convirtió en posible. ¿Te imaginas lo difícil que sería para la gente hacer esto en silencio? En cualquier lugar creerían un zumbido cada vez más ruidoso. Había que poner soldados en fila, niños a que cuidar, una ruta que seguir, todo en silencio. Probablemente hubo burlas de los ciudadanos de Jericó, ya que este grupo marchaba alrededor y luego regresaba a su campamento. Se cree que la distancia de la alrededor de la ciudad era de un tercio a media milla y se tarda unos 10 minutos en recorrerla. El primer día, tal vez la ciudad estaba tranquila mientras observaban y se preguntaban qué estaba pasando. Pero ¿qué de los días 2, 3, 4, 5, 6, cuando nada pasó, pero la gente siguió marchando día tras día en silencio? Seguramente hubo burlas. Y el pueblo israelí usó todo su autocontrol para seguir las instrucciones de su comandante. Al pueblo no se le había dicho cuál sería el resultado de marchar. Dieron una vuelta, regresaron al campamento y no pasó nada. Josué nos dijo al pueblo cuánto tiempo, cuántos días harían esto, una vez alrededor de la ciudad en silencio y luego a su campamento. Obedecieron a su comandante, quien obedecía a Dios, que había prometido darles Jericó. Durante esta larga semana, Dios le estaba mostrando a su pueblo que si iban a tener la victoria sobre Jericó, esta vendría de Dios. Requería obediencia y obediencia hasta el final. Cuando llegaron al séptimo día y el séptimo viaje alrededor de la ciudad y Jericó rodeada por Israel, en el versículo 16, Josué le dice al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la gente gritó. En el versículo 20 nos relata la historia. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó en gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. No fueron las marchas y los gritos. Podemos ver claramente que esto fue un milagro de Jehová. Sin embargo, hubo preparación del pueblo de Dios, que comenzó muchos años antes de su grito de victoria. Parte de esa preparación había comenzado 40 años antes, en la preparación de Josué y Caleb y los soldados que habían sido entrenados en el desierto. Más preparativos después de cruzar el río Jordán, la reinstitución del pacto de la circuncisión y la celebración de la Pascua. Los corazones de la gente tenían que estar rectos antes de que pudiera haber un derramamiento completo de la bendición de Dios. ¿Estás esperando que Dios obre? ¿No está sucediendo rápidamente para ti? Cuando Dios no obra de acuerdo a nuestro horario, no estamos justificados para adelantarnos a Él con nuestro propio plan. Solo cuando el pueblo obedeció a Dios fielmente hasta el final, llegó la victoria y se derrumbaron los muros. En el versículo 26 vemos la maldición de Josué sobre Jericó. Y este fue un juicio divino que debía permanecer como estaba, así por siempre. Era un símbolo del poder de Dios de Israel para que todos lo vieran. Versículo 26 dice: Josué les juró en aquel tiempo diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare la ciudad de Jericó, Sobre su primogénico eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienté sus puertas. En Primera de Reyes 16:34 vemos que la maldición se hace realidad cuando Hiel de Betel intenta reconstruir la ciudad y pierde a sus hijos. Hasta el día de hoy no hay nada construido donde solía estar Jericó. He estado ahí, he montado en camello y comido deliciosos dátiles. La caída de Jericó no es un evento aislado en la historia de Israel, sino que es parte del plan de Dios para la redención de la humanidad. Dios comienza a cumplir la promesa que le hizo a Abraham en Génesis, dándole la tierra a su descendencia. Génesis 15:16, Dios le dice a Abraham: y en la cuarta generación volverán acá, donde aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Dios hizo esta promesa, todavía no estaba dispuesto a destruir a los amorreos, otro nombre para los cananeos. Como acabamos de leer, Dios dice que su pecado aún no estaba completo. Él estaba mostrando su inmensa gracia al permitirles tiempo para apartarse de su pecado. 400 años Dios esperó, y ahora había alcanzado su plenitud y estaban destinados a la destrucción. El tiempo de la misericordia llegó a su fin, ya no había tiempo para arrepentirse. Levítico 18 nos muestra la magnitud del pecado que estaban practicando: adulterio, homosexualidad, bestialidad, incesto, sacrificio de niños. Para nosotras hoy, mientras no nos involucramos con estos pecados, ¿cuánto estamos dispuestas a transigir, a conceder en las cosas pequeñas? Debemos evitar a toda costa la influencia maligna. Otra razón para la destrucción de Jericó fue que Dios no quería que la maldad de los cananeos influyera en el pueblo de Israel. Deuteronomio 20:18 dice: para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones y pequéis contra Jehová vuestro Dios. No podían vivir y mezclarse con los cananeos y asumir el pecado de este pueblo. Esta no era una batalla militar o guerra, sino que fue entre Dios y Jericó. Esto nos ayuda a entender por qué era necesaria la destrucción total. El sentido común no dice que se destruye un lugar tan hermoso con mucha comida y agua. El sentido común dice que lo ocupas y vives en él. Pero Israel no podía hacer esto porque esta ciudad estaba infestada de maldad. Aunque Dios tuvo que destruir esta ciudad debido a su maldad, al mismo tiempo vimos su gracia, su favor sobre aquellos que se arrepentían. En la historia de Rahab, Dios le salvó a ella y a su familia, y vemos por qué en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Era su fe. Ella creyó lo que escuchó acerca de Dios, lo recibió y reconoció. Él era el Dios del universo. Cuando los espías llegaron a su casa por primera vez, ella reconoció la supremacía de Dios y suplicó misericordia. Ella era una gentil y cananea de Jericó que Dios había dedicado a la destrucción. Pero Dios la salvó. Era una prostituta, el nivel más bajo de la sociedad, pero Dios la perdonó. Y no solo eso, sino que también fue incluida en el linaje que traería al Mesías a la tierra para salvar a su pueblo. Ella es parte del linaje de Cristo, una gentil, una cananea, una prostituta, una mujer que se arrepintió de su pecado y creyó en el Dios del universo. Asombrosa gracia de Dios, su favor sobre los arrepentidos. Y qué asombroso que Dios siga siendo el mismo. Nosotras también, por la fe en el Evangelio, podemos ser libradas de la ira de Dios. Podemos ser salvas a pesar de nuestra baja posición. Josué 6 vuelve a Abraham, comenzando con el cumplimiento de la promesa y llega hasta el Mesías, utilizando una cananea al involucrarse en la venida de Cristo a la tierra y cumplir su plan de redención para toda la humanidad. Estamos aquí estudiando estos eventos de Josué 6, por lo que Dios ha logrado en la historia. Okay, tomemos un momento al llegar al final del capítulo 6 para checar nuestros cinturones. Estamos en la cima. Jericó es conquistada y el capítulo 6 termina con estas palabras: Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esto nos lleva a la primera palabra de Josué 7 que nos enviará a toda velocidad. Pero en este corto espacio, nuestras Biblias, entre los capítulos 6 y 7, pasemos de la emoción de la victoria a la agonía de la derrota. Pasamos rápido y completamente de la fe de Israel y el juicio de Dios sobre Jericó a nuestro segundo punto, la ira de Dios que se derrama sobre Israel mismo. Josué es conocido principalmente por la batalla de Jericó, como acabamos de ver. Fue una gran escena de batalla cuando siguieron el plan de Dios y Dios derribó las murallas. Dios había prometido en Deuteronomio que los corazones de sus enemigos se derretirían como cera, y esto estaba sucediendo. Pero eso fue el capítulo 6. Ahora estamos en el capítulo 7, que comienza con la terrible derrota del ejército de Israel a manos de Ai. Hay diferentes opiniones por qué ocurrió esta derrota, que Josué estaba demasiado seguro de sí mismo, no consultó con Dios, sino que confió en las palabras de sus espías. Olvidaron que fue Dios quien entregó a Jericó en sus manos y no las tropas judías. Aunque vimos el arca mencionada 10 veces en el capítulo 6, no vemos una sola mención del arca aquí. Ya sea que la causa principal de la derrota fuera la confianza en sí mismos o falta de oración, esta no fue la explicación de Dios. En los versículos 7 al 10, Dios le dice a Josué que hay pecado en el campamento de Israel. Dios toma el pecado en serio y también debe hacerlo su pueblo. Esta fue la verdadera causa de la derrota de Ai. El pecado secreto no es realmente secreto en lo absoluto. Proverbios 5:21 se demuestra aquí. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Este capítulo nos muestra que Dios lo ve todo. Él ve la hipocresía cuando tratamos de ocultar nuestro pecado. Este no es el único enfoque del capítulo 7. La ira de Dios está en exhibición, pero a través de la ira de Dios también vemos gracia y esperanza. El capítulo 7 comienza con Israel ocupándose de sus asuntos como antes, asumiendo que esta ciudad de Ai será conquistada, pero no pueden darse el lujo de leer el versículo 1 como lo hacemos nosotras. Era una ciudad más pequeña, menos intimidante. Y vemos que Acán tomó parte del botín. Solo se necesitaba un pequeño número de combatientes. Pero los líderes de Israel no saben que esa historia es sobre la ira de Dios debido a la infidelidad. Josué tenía razón al no entender por qué 36 soldados son abatidos y los corazones de la gente se derriten. Esto es exactamente lo que se prometió de los cananeos. Este fue el único relato de algún israelí que murió en batalla. Ahora el pueblo del pacto de Dios tiene miedo. Y vemos la preocupación en oración de Josué en los versículos 6 al 9. ¿Qué le haría esto al nombre de Dios entre sus enemigos? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Esta es una gran pregunta y oración. Está arraigada en la promesa y el propósito de Dios de que todo se hace para su gloria. Josué entiende esta verdad y está sorprendido por la ira de Dios, pero recuerda, no ha leído el comienzo del capítulo como nosotras. El énfasis de Dios siempre está en el corazón. Dios quería que la gente lo adorara exclusivamente. Debían adorar a Dios y solo a Dios. Dios llama a Josué a ponerse de pie a investigar. Hay misericordia en el versículo 11. Dios le hace saber a Josué que Israel ha pecado. Josué describe por qué Dios los está juzgando a medida que Dios revela la causa de su desagrado. Esta es una misericordia para nosotros. Dios no juzga el pecado arbitrariamente. Él nos revela cuáles son sus estándares. Ha sido claro con sus expectativas. Que Dios le diga a Josué la causa de su enojo es un acto de misericordia. Le da la oportunidad de consagrarse a él en el versículo 13. y les da un día extra de gracia a Acán. Dios es misericordioso porque nos permite tomar un respiro más. Cada incrédulo tiene evidencia con cada nuevo día de la abundante gracia de Dios. Esa bondad de Dios es un recordatorio de que su ira debe ser satisfecha. Este llamado a la consagración va a todos los israelitas que están completamente confundidos. Josué les hace ver que hay pecado en el campamento. Santifíquense y mañana por la mañana sabremos lo que sucedió. Una parte sorprendente de esta historia es que Acán y su familia permanecieron en su tienda toda la noche. Se les dio otro día de gracia, una oportunidad más para el arrepentimiento. No sabemos la conversación entre él y su familia mientras estaban sentados en su tienda mirando el botín. Estaban a punto de encontrarse con la ira de Dios y no respondieron a la llamada de la gracia de Dios de misericordia. ¿Continuaban creyendo que podían mantener su pecado en secreto? Spurgeon dijo: "Eres un tonto al pensar en albergar un pecado secreto. Eres un tonto por esta única razón, que tu pecado no es un pecado secreto. Es conocido y algún día será revelado, tal vez muy pronto. Tu pecado no es un secreto. El ojo de Dios lo ha visto. Has pecado delante de su faz". Lo que Acán no entendió, o valoró menos que su pecado y sus cosas y su codicia, es que ningún pecado, ningún pensamiento fugaz y maligno está oculto a la vista de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. 1 Corintios 4:5 dice: "El Señor sacará a la luz lo que está escondido en las tinieblas". No existe tal cosa como un pecado secreto. Nunca debemos subestimar los pecados, el poder contagioso y su naturaleza corporativa. Acán tomó las cosas bajo la prohibición, y la Biblia nos dice que Israel actuó infielmente. Había que acabar con la hipocresía y así fue. Dios un día juzgará los secretos de cada corazón. Proverbios 28:13 dice: "El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia". Austin Duncan, en su sermón sobre Josué 7, dijo: "Si expones tu pecado a Dios, Él lo cubrirá. Pero si cubres tu pecado, Dios lo expondrá". No existe tal cosa como un pecado secreto. Volviendo a la narrativa, la noche pasa y nadie confiesa, y vemos versículos 16 al 19, la prueba ordenada por Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios hizo que Josué pasara por todo este proceso cuando ya sabía quién era el perpetrador? Consideremos lo que ha sucedido. Primero vimos el día de gracia, lo que dio tiempo a Acán para arrepentirse. Este método dramático también mostraría a toda la nación de Israel cuán serio era transgredir el pacto de Dios. Ahora aprenderían esta lección. El mal no solo estaba en los cananeos, sino en sus corazones del pueblo. Si no confesaban sus pecados y acudían rápidamente a Dios en busca de gracia, estaban en graves problemas. Y ni siquiera habían llegado aún a la sección media de la tierra. Se demostró que Dios era soberano, que gobernaba el proceso, acercando el enfoque cada vez más a Acán. Josué le ruega que confiese lo que Acán finalmente hace. Él es claro con el proceso de su pecado. Versículos 20 al 21. Vi, codicié, tomé, escondí. ¿Dónde hemos visto esas mismas palabras o ideas antes? En Eva, en Génesis, vio, codició, tomó y luego trató de ocultar. El rey David con Betsabé, vio, codició, tomó y luego trató de ocultar. La confesión de Acán era verdadera y honesta, pero ya era demasiado tarde. El día de gracia había pasado. Dios le dio a Acán la oportunidad de arrepentirse, y si lo hubiera hecho, habría recibido abundante perdón, y esta habría sido una historia muy diferente, pero en cambio él es expuesto a través de esta prueba. Versículo 24 fue la respuesta necesaria de Dios. Y Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, y la plata, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos e hijas, y sus bueyes, asnos, ovejas, su tienda, y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. En el siguiente versículo vemos que fueron apedreados y quemados con fuego. Esto no es fácil de leer para creyentes y no creyentes. Un entendimiento atrofiado de la ira de Dios disminuye nuestra fe. Debemos entender y pensar largo y tendido acerca de quién es Dios y no tratar de ocultarlo a los incrédulos. Es difícil entender el severo castigo no solo de Acán, sino de todos los que se asociaban con él, su nombre completo, su tienda, incluso los animales. La familia sabía lo que Acán había hecho, lo que los convirtió en cómplices. La vida en una tienda hacía imposible ocultarle su pecado. Pero los animales no lo eran, pero eran de Acán, y Dios quería que esta lección quedara clara, que él tiene derecho a juzgar, que todos sus juicios son justos, y que les recordara a los israelitas y a nosotras también que nosotras debemos arrepentirnos. ¿Te suena duro, severo? Pablo dijo, he aquí la bondad y la severidad de Dios. Hemos visto las dos, ¿verdad? A los que no se arrepienten, severidad. Pero a nosotras que nos hemos arrepentido, bondad. Dios toma el pecado en serio. Si su ira no tiene sentido para nosotras, entonces significa que no vemos el pecado correctamente. Si eso nos molesta, ¿podría ser que el pecado no nos molesta lo suficiente? Si el pecado no te molesta, la ira ciertamente lo hará. Todos los juicios de Dios son correctos. Después de esto, la bendición de Dios regresó a Israel y ahí fue destruida. ¿Cómo termina la historia? Versículo 26. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Termina con el levantamiento de la ira de Dios, el perdón completo del pueblo de Israel, y ahora pueden seguir adelante. Con gracia, han aprendido una valiosa lección acerca del carácter de Dios. Aunque esto sea lejano, no te pierdas el mensaje. La ira de Dios es seria. Todavía toma el pecado en serio, lo suficientemente serio como para enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y a través del Evangelio vemos tanto la ira de Dios como su gracia. Hasta ahora hemos visto dos personas esta mañana. El primer capítulo 6 nos presentaron a Rahab. Rahab escuchó acerca del Dios de Israel, vio su pecaminosidad y se arrepintió. Y siempre se le menciona favorablemente en la Biblia, en la genealogía a Mateo, la línea de Cristo y en Hebreos 11. Y la volvemos a ver entre líneas al final del libro de Ruth. Vemos que su vida terminó de manera diferente a la de Acán en el capítulo 7. Él era un parte del pueblo del pacto de Israel, escuchó a Moisés predicar la ley de una manera clara y convincente a las orillas del Jordán y vio a Moisés alejarse para morir y no entrar a la tierra prometida debido a su pecado. Después vio a Josué tomar el mando. Él fue parte de la asombrosa batalla de Jericó y vio caer esos muros por el poder de Dios. Y sin embargo, vio y tomó lo que no era suyo. Y se negó a arrepentirse hasta que fue demasiado tarde. Más tarde en las Escrituras se hizo referencia a él como el perturbador. La ira de Dios puede ser satisfecha cuando uno viene a él con fe, como Rahab, no en la locura, la necedad, como Acán. ¿Cómo está tu cinturón de seguridad? Estamos en camino hacia arriba de nuevo, al entrar a Josué 8. Vemos la fe de Israel, capítulo 6, la ira de Jehová en el capítulo 7, y ahora comenzamos a subir una vez más al ver la obediencia trae bendición. Este capítulo fue escrito para dar toda la gloria a Dios. De nuevo, en este corto espacio entre los capítulos, vemos el perdón se concede de inmediato y es completo. La relación de Dios con su pueblo es restaurada. Salmo 32:5. Os confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. El Salmo 103 nos dice en el versículo 12 que Dios olvida nuestros pecados cuando somos perdonados. Tan lejos como está el oriente del occidente, así ha quitado Jehová de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sigues revolcándote en los pecados del pasado, preguntándote cómo Dios podría perdonarte? Si te has arrepentido y has creído en el Señor Jesucristo, estos pecados son perdonados y olvidados por Dios. Y que tú sigas pensando y preocupándote por ellos es una pérdida de tiempo. Filipenses 3:14 nos dice, ¿qué hacer? Prosigue. Para el cristiano, la historia de Ai ilustra el perdón de Dios hacia un pueblo arrepentido y la forma en que la obediencia continua es recompensada. Como Josué e Israel descubrieron, el perdón es un regalo de gracia de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 8 comienza con la guía divina. El escritor de Josué hace el capítulo 8 una alabanza a Jehová por su gran plan de batalla. Al lector se le da una vaga idea de cuál es el plan al principio. Los detalles no se revelan hasta que se produce la batalla real. Mientras tanto, el autor está señalando a Dios su asombroso plan para vencer a Ai, dándole alabanza y gloria por el resultado. A medida que el capítulo comienza a desarrollarse, se nos recuerda el capítulo 6, ¿verdad? Dios le asegura a Josué que está con Israel y que le dará la victoria sobre Ai. Cuán bondadoso fue el Señor al darle a su pueblo un poco más de tranquilidad después de las difíciles circunstancias del capítulo 7. Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Dios tranquiliza a su pueblo y luego les da instrucciones para la batalla de Ai. Les dice exactamente qué hacer e incluso controla cuándo ocurrirá el contraataque en el versículo 18. El autor construye la anticipación y nos permite a nosotras, las lectoras, entrar en el plan de ataque. Se podría decir que hay una conspiración en el texto. Para mostrar lo que 2 Corintios 4:7 dice, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras. Este plan no vino de la asombrosa mente militar de Josué, todo era Dios. No olvidemos el momento y la necesidad de la ayuda de Dios. Viene después de que el pecado ha sido tratado y el juicio ejecutado en el capítulo 7. Israel debe tener el poder de Dios incluso para el pequeño Ai. Sin el poder de Dios, ni siquiera el más pequeño puesto podría ser invadido. ¿Cuán absolutamente dependiente es el pueblo de Dios del poder de Dios para tener éxito? El versículo 2 nos hace mirar hacia atrás a Acán y pensar si tan solo hubiera esperado, si hubiera sido paciente por el tiempo de Dios. Dios le dice a la gente que pueden tomar el botín de Ai, el ganado y el botín. El pueblo judío se encontraba en una situación precaria. Dios ya no proveyó maná como lo había hecho en el desierto. En cambio, Israel tuvo que encontrar su propia comida. Incluso aquí Dios proveyó. Él les dio a su pueblo el ganado y así proveyó para sus necesidades. Es solo cuando su pueblo pierde vista de su generosidad, su provisión y su bondad que el cáncer de la codicia los consume. Reconocer a Jehová como el Dios dador es el requisito previo para la fidelidad. El contentamiento con la bondad de Dios es nuestro antídoto contra la apostasía. Los versículos 23 y 29 describen la obediencia detallada de Israel a los mandamientos de los versículos 1 y 2. Ahí todos sus habitantes son destruidos. Israel se lleva el botín. ¿Por qué aquí y no en Jericó? ¿Podría ser que Dios quisiera la primera victoria completamente dedicada a él? ¿Que todo el botín fuera destruido? ¿Era una prueba de la obediencia de Israel? ¿Fue una forma de enseñarle a Israel una lección sobre la santidad y la ira de Dios frente al pecado y la desobediencia cuando Acán tomó lo que estaba prohibido? Todas estas son posibilidades válidas, pero sea cual sea la razón, confiamos en la soberanía de Dios porque Él no nos lo dice. Desde los detalles de la emboscada hasta Josué sosteniendo la jabalina por mandato de Dios, vemos que la ejecución literal de la palabra de Dios es la clave del éxito de la misión. En el versículo 28 vemos que Ai se enfrenta al mismo destino, al mismo juicio que Jericó, destrucción total y un montón permanente de ruinas. Recuerden, este no fue un plan para permitir que Israel matara a todos para que pudieran tomar la tierra. No, este fue un juicio sobre este pueblo de Ai porque no adoraron al Dios Israel. Rechazaron la fe de Israel al igual que los de Jericó. Dios les mostró gracia durante más de 400 años antes de juzgarlos. Después de sus victorias en Jericó y Ai, podríamos haber esperado que las tropas judías continuaran con la conquista del país, moviéndose hacia el sur a lo largo del camino de la montaña para atacar las ciudades más fortificadas de esta región. En cambio, les vemos tomar un desvío de unas 25 millas al norte y unas pocas millas al oeste, en un valle situado en el monte Ebal y el monte Gerizim, un valle estrecho. Shechem era el principal camino para los viajeros y comerciantes. No hay registro de que Israel haya conquistado esta pequeña ciudad. El pueblo se movió y tomó el poder con una victoria fácil. ¿Les dio la bienvenida la gente de Shechem? No sabemos. Para entender el motivo del escritor en este cambio literario, se vuelve a poner de manifiesto el hecho de que la obediencia al pacto tiene prioridad sobre la victoria militar. Esto nos lleva de vuelta al punto de partida, con la fiel obediencia de Israel. También muestra que prestar atención a la palabra de Dios es más crucial que pelear la guerra de Dios. El escritor enfatiza que el éxito de Israel no consiste en la conquista del territorio, sino en la sumisión total de todos a la palabra de Dios. Es como si dijeran, detengan la guerra y escuchen estas palabras de Dios. Este es el asunto más urgente en este momento. Moisés le ordenó a Israel que llevaran a cabo esta ceremonia, Deuteronomio 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te traiga a la tierra en que vas a entrar para tomar posesión de ella, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. También la obediencia estaba de acuerdo con Deuteronomio 27, 12 al 13. Cuando hayáis cruzado el Jordán, estos se levantarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos se levantarán en el monte Ebal para la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, después de la derrota de Jericó y de Ai. Esto también sirve como recordatorio de la ley para Israel, ya que vemos el significado de esta ceremonia del pacto que se lleva a cabo en Siquem. Aquí es donde Abraham había recibido por primera vez la promesa de la tierra en Génesis 12, 6 al 7. Aquí es donde Jacob regresó sano y salvo después de un largo exilio, Génesis 33. Aquí es donde José quería que sus huesos fueran enterrados cuando el pueblo saliera de Egipto. Y ahora aquí en Josué 8, la simiente de Abraham, la familia de Jacob, el lugar prometido, experimentado el cumplimiento de la promesa de Jehová de la tierra. Entendemos que el significado del lugar es una forma de reconocer la fidelidad de Dios. El tiempo no invalida las promesas de Jehová. Esta es una zona particularmente hermosa. Las montañas que están entre ellos son bastante estériles, pero el valle a menudo es verde. Y es en un lugar donde las montañas se acercan, hay un anfiteatro natural. La piedra caliza se rompe en una sucesión de salientes para presentar la apariencia de una serie de bancas. Es un anfiteatro natural capaz de albergar a un vasto público. Y fue aquí donde acamparon para la ceremonia. Otra característica de este lugar es sus finas propiedades acústicas. Esto permitió que las personas de un lado escucharan claramente a las del otro lado. Leamos el relato de lo que debe haber sido una experiencia impresionante y conmovedora en los versículos 33 al 35. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés sirvió, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley. las bendiciones y maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Esta ceremonia había durado horas, mientras la gente recitaba todo el libro de Deuteronomio. Maldiciones sobre maldiciones si no obedeces la ley, bendiciones sobre bendiciones si lo haces. Comprendemos la ubicación de esta lectura de la ley del pacto después de lo que hemos visto hasta ahora esta mañana. En el capítulo 6 vimos la fe de Israel cuando derrotaron a Jericó. En el capítulo 7 la maldición de la ira de Dios seguida de su perdón completo. Y luego en el capítulo 8 la bendición de la obediencia y la gloria dada a Jehová. ¿Qué podría ser más apropiado que terminar esta sección de Josué con la lectura de las bendiciones y maldiciones del libro de la ley? Si Israel responde en obediencia al pacto, su felicidad futura está asegurada. Al pensar en nuestras propias vidas, tenemos un gran recordatorio frente a nosotras esta mañana. Dios no ha cambiado en lo absoluto. La palabra de Dios, su evangelio, está en exhibición. ¿Maldiciones sobre maldiciones ignoras y rechazas? Bendiciones sobre bendiciones si crees y obedeces. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidas por tu palabra. Agradecidas por las bendiciones que tenemos al escarbar en ellas y encontrar la verdad de quién tú eres. Te pido que vayas con estas mujeres hoy en el tiempo que tengamos en nuestro grupo y que continúes enseñando nuestros corazones, y pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.